Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Estamos como queremos, con Elena Martínez.
Queremos ser responsables con nuestra salud, conscientes de aquello que debemos reforzar, lúcidos con los gestos que posibilitan nuestro bienestar. Y es verdad que ese es el camino, pero hay agentes externos que nos ponen cabeza abajo más de una vez. Algunos van y vienen porque su presencia está coordinada con las estaciones. Más allá de lo obvio, que son las alergias primaverales o un bajo estado anímico en invierno, ¿cómo nos afectan las cuatro estaciones? ¿Cómo se resiente nuestro cuerpo y nuestro ánimo? Acudimos a expertos para saber el porqué y sobre todo para prevenir. ¿Y por qué estamos como queremos? En el control, Rodrigo Vázquez de Prada. Dirige y presenta a servidora Elena Martínez. Bienvenida.
That hang around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek.
Cambian las estaciones y cambiamos nosotros con ellas. Se resiente nuestro organismo, nuestro ánimo, del entusiasmo a la depresión, de la alergia primaveral a la vacuna antigripal. En la atención a nuestro cuerpo y en la vigilancia de nuestros sentimientos está la clave para saber qué nos pasa y sobre todo prevenir y actuar. Tenemos en el estudio a la psicóloga general sanitaria con consulta a adultos en Madrid, Raquel Huéscar. Bienvenida, ¿cómo estamos?
Muchas gracias, encantada de estar aquí.
¿Cómo y cuánto le afecta a usted la estación en la que estamos?
Pues la verdad es que encantada, que yo que venga luz y calor y piscina y vacaciones sobre todo.
Ah, bueno, claro, claro, es que aquí tenemos, sí, es que esta estación tiene un regalito.
Eso es.
Bien, entonces es más fácil. A ver si le pasa lo mismo a Javier Subiza, es el director general del Centro de Asma y Alergia Subiza. ¿Cómo estamos, querido alergólogo? ¿El verano qué tal nos cae?
Bueno, pues de momento yo lo estoy llevando bastante bien. Esperemos que no suban demasiado las temperaturas, porque entonces ya lo empezaré a llevar bastante mal.
Entonces acudiremos a la botellita de agua.
Botellita de agua, la piscina o irse a la costa enseguida, ¿no? Abandonando este Madrid que tenemos, que cada vez es más caluroso y en el cual es más difícil de vivir en verano.
Ya, a ver, vamos a hablar de cómo efectivamente las estaciones nos afectan, porque es evidente que sí. Pero es que también ya dentro de las estaciones están las subestaciones, en las cuales de repente el tiempo hace un poco lo que le sale de la peineta. Y eso entiendo que también nos afectará, ¿no?
Sí, desde luego afecta muchísimo, sobre todo los cambios bruscos de temperatura, los fenómenos meteorológicos extremos, pues realmente el organismo es un mecanismo de relojería muy delicado, muy sensible, que en el momento que lo volteas demasiado con estos cambios bruscos de temperatura, pues naturalmente se resiente.
¿Y cómo podemos ayudar a nuestro sistema inmunológico? ¿Cómo podemos reforzarlo para que esté en plena forma?
Bueno, el sistema inmunológico es como cualquier otro órgano que podemos tener en el cuerpo. Hay que cuidarlo y la forma de cuidarlo es con las medidas generales que todos conocemos, es decir, una alimentación sana, ejercicio, que es importantísimo también para el sistema inmunológico, o sea, es una diferencia absoluta, tener unos niveles de vitaminas, sobre todo la vitamina D, la D de dedo, es una vitamina que se habla poco de ella, que cuando se habla se piensa que es una vitamina, pues que es solamente para los huesos, y vemos que cada vez tiene más importancia para que el sistema inmunológico funcione adecuadamente, es como la gasolina del sistema inmunológico, que no olvidemos que nos defiende de los cánceres y que cuando está alterado pues también da lugar a la producción de alergias. Por lo tanto, unos niveles adecuados de vitamina D son muy aconsejables tenerlos en su nivel para que las enfermedades alérgicas no sean graves.
Vitamina D de dedo. ¿Y cómo conseguimos la D de dedo?
Pues tomando el sol. Fíjate, algo tan sencillo como es tomar 20 minutos el sol cada día, Y sin embargo vemos que en países como en España, que hay mucho sol y que tenemos en ese sentido pues suerte de tener días largos y muy calurosos y muy soleados, pues el nivel de déficit de vitamina D es extremadamente alto. Y es que cuando uno empieza a pensar cuántos minutos me ha dado el sol a lo largo del día, pues la mayoría de los pacientes ven que no llegan ni siquiera a esos 20 minutos.
Ya, pero ahí los médicos se van a tener que poner de acuerdo, ¿no? Porque unas veces nos dicen que mucho cuidado con el sol, que efectivamente es realmente perjudicial, y luego resulta que vamos cuidadosos y nos convertimos un poco en la dama de las camelias y ahora estamos escasos de vitamina D.
Efectivamente, lo que puede ser bueno para una cosa puede ser malo para otra. Bueno, es como todo, aplicarlo con sentido común. Es decir, tomar el sol no significa quemarse. Los pacientes que tienen una piel blanca, que tienen un fenotipo pues de pelo, que son pelirrojos, vamos, digamos los típicos ingleses, irlandeses, escoceses, ¿no? Evidentemente tienen que tener muchísimo cuidado con un exceso de sol, sobre todo un sol que le queme, que es lo que va a producir alteraciones en el ADN, que luego puede dar lugar a cánceres tan terribles como es el melanoma. Pero digamos que el estar moreno y el ponerse moreno y el tomar el sol, desde luego esos 20 minutos al día con la adecuada protección solar, si tienes una piel blanca o no estás moreno, eso no es malo, eso es bueno, es algo natural y además permite que los niveles de vitamina B pues estén en donde tienen que estar.
Raquel Huéscar, desde la psicología, ¿cómo nos afectan las diferentes estaciones del año? ¿Hasta qué punto nos producen alteraciones?
Pues fíjate, se ha visto que entre el 30 y el 60% de la población tiene algún tipo de... se siente influenciado por el cambio estacional. Por ejemplo, todas las estaciones que tienen que ver con el aumento de la luz, como la primavera y el verano, generan mayor energía en general, y en personas a lo mejor con un diagnóstico de tema de ansiedad o de angustia o bipolaridad, puede generar un empeoramiento. Al igual que todas las estaciones que tienen que ver con la disminución de la luz, como el otoño o el invierno, aunque pueden generar cierta sensación de calma, de tranquilidad, en personas que tienen tendencia a la depresión, puede generar cierta recidiva o empeorar su estado de ánimo. Entonces,
también sufrimos distintas enfermedades en función de cada estación, ¿no, doctor?
Sí, bueno, desde luego nosotros, desde el punto de vista alergológico, vemos diferencias enormes. Digamos que cada estación tiene su alergia particular. Por ejemplo, durante
vamos a hacer un repaso estacional. Empezamos por la primavera, por hacerlo
bueno,
con un...
Pues, la primavera es lo evidente, ¿no? O sea, los pólenes, sin duda. Los pólenes en zonas como donde nosotros estamos, en Madrid, en el centro, no es que sean importantes, es que son la primera causa de asma bronquial, por ejemplo, es la primera causa de asistencias en urgencias en hospitales a lo largo de todo el año. Los años donde las concentraciones de pólenes de gramíneas son altas, que no son todos los años, pues vemos cómo eso se correlaciona perfectamente con el número de asistencias por asma en urgencias. Realmente hay días epidémicos de asma por culpa de estas concentraciones enormes de pólenes de gramíneas, que pueden variar de un 500% de un año a otro. Y esto depende, a su vez, de la pluviosidad prestacional, es decir, de lo que haya llovido en los meses, sobre todo de invierno, los meses de octubre, noviembre y diciembre. Esas lluvias que llaman los agricultores lluvias de germinación, pues son las que permiten que germinen las semillas de gramíneas y que luego, bueno, pues a lo largo del invierno vayan creciendo y sobre todo durante la primavera. Entonces, lo que llueve en invierno luego se manifiesta en mayor o menor cantidad de pólenes de gramíneas en mayo-junio. Y eso se traduce, pues, en mayor número de asistencias en urgencias por asma, por ejemplo, en los servicios de urgencias de los hospitales madrileños. Entonces, los pólenes, desde luego, es un tema importantísimo y podemos decir que son la principal causa ya no solamente de asma, sino también de rinitis alérgica en nuestro medio. Incluso diría que en el mundo occidental, pues probablemente la alergia a los pólenes se ha convertido en la actualidad en lo que es el trastorno inmunológico que con más frecuencia afecta al ser humano, porque no olvidemos que estamos hablando de un trastorno inmunológico que era inexistente prácticamente hace 200 años. y que, bueno, pues de ser prácticamente inexistente, la primera descripción es de 1879, pues de eso hemos pasado ahora, bueno, pues a un trastorno donde probablemente ahí en el equipo donde estáis vosotros, si preguntáis a alguien alérgico a los polenes, pues unos cuantos levanten la mano, ¿eh?
Sí, en la redacción levantaremos la mano prácticamente todos, con sí, lo que entonces, conlleva, ¿eh?
Bueno, pues este es un... es, digamos, la enfermedad de nuestro tiempo, ¿no?
Bueno, pero aquí no podemos tener una actitud preventiva como pacientes, entre otras cosas porque también influye mucho cómo se ha comportado el tiempo durante los meses previos, ¿no? Y lo que nos estaba comentando, pues si ha llovido, si no ha llovido, si florece, si no florece.
Sí, claro, es que los problemas que hacen, o sea, las causas de este incremento de alergias, que antes no existían y ahora, pues claro, es difícil de prevenir a nivel individual. Digamos que la prevención sería a nivel global, institucional. Vemos, por ejemplo, que hay cosas que tienen la culpa y que se podían prevenir. Por ejemplo, una de ellas es la polución atmosférica. Por ejemplo, el incremento de CO2, el famoso CO2 que está produciendo el cambio climático por culpa de la combustión de combustibles fósiles, como es el carbón o como es el petróleo, y que no deja de subir desde hace más de 50 años, están midiendo esto desde el año 59, pues ese CO2, aparte de tener ese efecto de gas invernadero que produce el calentamiento global, este CO2 actúa como un fertilizante, aportando su carbono a las plantas como un elemento de carbono para la fotosíntesis. Es como si estuviéramos a través del aire fertilizando a base de este incremento de CO2. Y esto está ocasionando pues que las plantas crezcan de una forma mucho más rápida, tengan un tamaño final mucho más grande, la cantidad de polen que produce es muchísimo mayor, pero es que además es el polen es muchísimo más alergénico. Entonces, bueno, pues se está estudiando mucho este tema, está viendo pues cómo, por ejemplo, en continentes como el europeo, pues por culpa del cambio climático casi vamos a duplicar la cantidad de alérgicos a polenes en los próximos 25 años. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de un tema muy importante. ¿Qué se podría hacer? Pues evitar quemar petróleo y evitar carbón, ¿no?, para evitar este incremento de CO2. Obviamente no es una medida particular, son medidas que tienen que tomarse pues a nivel global.
Si repasamos las cuatro estaciones y sus posibles efectos en nuestro estado de ánimo, nos detenemos también en primer lugar en la primavera, porque ya nos ha hecho el doctor Subiza el retrato, la fotografía de situación de cómo nos afecta a todos ese cambio estacional. Desde la psicología, ¿qué nos pasa? ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo se nos pone el ánimo? ¿Cómo se nos ponen las cabezas?
Uh-huh. Bueno, en primavera lo que te comentaba, al haber un aumento de luz y más actividades al aire libre, más vida afuera, en general, la gente refiere de una experiencia subjetiva de mayor actividad, de mejor estado de ánimo, que puede ser arriesgado quizás en algunas personas que tengan como cierta tendencia a tener más ansiedad o más angustia, ¿no? O sea, hay diferentes estudios que lo que dicen es que entre el 30 y el 60% de la población refiere que sí que se ve afectada su estado de ánimo o su experiencia subjetiva con el tema de la luz o el cambio climático. También es verdad que hay bastantes estudios que hablan incluso del viento que del sur que hay en determinadas zonas y que influye incluso en el diagnóstico de trastorno mental, ¿no? O sea que quizás ha estado minusvalorado, es un factor que está quizás minusvalorado, pero que tiene más influencia de lo que pensamos.
¿Y se puede hacer prevención en consulta en psicología, uh-huh, en psiquiatría? Uh-huh. ¿Se tienen en cuenta realmente estos factores como uh-huh para trabajarlos y que puedan tener resultado con los pacientes?
Uh-huh. De hecho, en psiquiatría hay cierta prevención acerca de cuando aparece un cambio estacional o en previsión de que aparece el otoño en pacientes depresivos, bueno, se tienen consultas, digamos, más frecuentes para poder prevenir y para poder estar al tanto de los posibles cambios, ¿no? Yo creo que en población general lo que tendríamos que pensar es qué importante es conocernos a nosotros mismos, saber qué tipo de cosas nos influyen y de alguna manera generar algún cambio que pueda ayudarnos, ¿no? Yo creo que todo depende de la intensidad. Una cosa es decir, ¿no? Hay mucha gente que a mí me refiere, bueno, pues estoy triste porque hoy el día está lluvioso, está un poco gris, ¿no? Y es algo tolerable, ¿no? Que son, forma parte de nuestra vida, también tener ciertas emociones más tristes, ¿no? Y otra cosa sería como tener un diagnóstico, ¿no? Más grave de un trastorno depresivo, ¿no?
¿Hay una época, hay una estación del año en la que haya que estar más alerta respecto a la, a los estados depresivos?
Sí, el otoño y el invierno, por regla general, ¿no? Sí que influyen en un aumento de ingresos hospitalarios por esta razón, o incluso aumento de estado de ánimo depresivo en pacientes que tienen este diagnóstico.
Y por contra, lo que comentábamos al inicio del programa, el verano es un buen momento energético, por decirlo de alguna forma, ¿no? Podemos con todo, tenemos más ánimo, quizá un excesivo entusiasmo respecto a esa energía nos puede llevar después a adquirir compromisos, pues lo típico de, pues a partir de septiembre me matriculo en inglés, hago no sé qué, hago no sé cuál, y luego, claro, viene un bajonazo que no hay quien los resista.
Sí, sí, estos propósitos, ¿no? Que uno
los buenos
hace.
Propósitos, sí, sí, que no son tanto de fin de año, que también como de real inicio de la vida, que es septiembre, ¿no? Cuando empiezas a hacerte esos nuevos planteamientos. Doctor, ¿por qué nos sentimos tan mal cuando cambia el tiempo? ¿Por qué nos afecta tanto? Quiero decir que, en teoría, podría ser tan sencillo como hace frío y llueve, me abrigo y cojo el paraguas y bueno, pues con determinados gestos que nos hacen sentirnos adecuados en el nuevo contexto meteorológico en el que nos estamos moviendo, ya se nos pasa, pero no. O sea, es ese punto de esa sensación de dolor o de desánimo o de cuerpo desajustado, ¿eso por qué se produce?
Bueno, pues es difícil contestar, o sea, eso es un hecho, o sea, que realmente el organismo se resiente con el paso de las estaciones, incluso muchas veces con simplemente los cambios de presión. O sea, cualquier conoce que me está empezando ya a doler las articulaciones, porque va a llover. Por ejemplo, entre los pacientes asmáticos nos comentan, sobre todo los asmas graves, y ellos predicen cuándo va a empezar a llover. Son en muchos casos pacientes con alergia a esporas de hongos. Entonces ahí sí puede explicar las esporas de hongos, porque suele haber picos justo antes de las tormentas, en donde los pacientes pues se exponen a ese mayor nivel de esporas que se encuentra en el aire, y eso puede empeorar el asma. Pero eso es en algunos casos, no en todos. También vemos pacientes, por ejemplo, alérgicos a los pólenes, a pólenes de gramíneas, que justo durante las tormentas de verano pues sufren episodios graves de asma. Eso sabemos que la culpa la tiene la propia lluvia, que es capaz de romper los granos de polen y permitir que salga de su interior pues unos pequeños granulitos de almidón que llevan alergenos polínicos que se inhalan con mucha facilidad. El polen, curiosamente, es demasiado grande como para que llegue a las vías aéreas inferiores. Tiene un tamaño de 20 micras o superior, y bueno, pues digamos que todo aquello que tenga un tamaño mayor de 5 micras es difícil que pueda llegar a las vías aéreas inferiores. Pero, por el contrario, los pequeños gránulos de almidón que se rompen durante las tormentas, pues estos tienen un tamaño de 2 micras y, por tanto, se inhalan con muchísima facilidad y por eso producen con tantísima facilidad ataques graves de asma. Esto es tan importante que tiene su nombre, se llama asma de las tormentas, y en algunos sitios, como en Australia, pues va acompañado, desgraciadamente, de mortalidad. O sea, de pronto salen los periódicos que ha habido un día epidémico de asma y ha habido 5 pacientes pues que han muerto por culpa de este asma de las tormentas, que además lo más grave que digamos, lo más trágico de este asma es que son pacientes pues que tenían una alergia muchas veces leve a polenes, o sea, que tampoco ni siquiera habían tenido previamente ataques importantes de asma, eran cuadros de rinoconjuntivitis, de alergias que no les habían hecho demasiado caso a los polenes de gramíneas, pero que de pronto les cogió ahí, por ejemplo, en Melbourne la tormenta, inhaló una cantidad ingente de estos granulitos de almidón rotos por el efecto de la lluvia y, bueno, pues desgraciadamente ni siquiera llegaron a urgencias, murieron durante el camino de los ataques tan graves de asma que tuvieron. Afortunadamente, en España de momento este asma de las tormentas no lo estamos viendo, pero estamos muy, muy atentos, porque vemos que efectivamente el asma y el asma polínico cada vez no solamente es más frecuente, sino que cada vez va siendo más grave.
Estamos como queremos, estamos en Radio 5, estamos buscando respuestas. Raquel Huescar, ¿se trata de algo suficientemente previsible como para poder tener esa actitud de prevención? Y en ese caso, ¿cuál sería la actitud? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, yo creo que tal y como estamos hablando de ritmos circadianos al final, que es el ritmo interno también que nos lleva a estar despiertos con la luz, a dormir cuando es de noche, ¿no? Mantener ciertos ciclos, por ejemplo, estables, ¿no?, de vigilia y de sueño, es algo que favorece, ¿no? Tal y como ha dicho el doctor Suiza, el hecho de poder hacer un deporte aeróbico tiene un efecto muy positivo en segregar determinadas sustancias que hacen que estemos mejor, incluso influyen en el nivel de bienestar, de disminuye el dolor, influye muy positivamente en el estado de ánimo. De alguna manera, luego podríamos hacer recomendaciones generales, ¿no? Como establecer relaciones sanas, establecer como un equilibrio entre las actividades al aire libre, ¿no?, y las actividades que hacemos en un sitio cerrado, ¿no? Como, aunque escuchando lo que nos ha comentado, ¿no?, acerca de las alergias, no sé muy bien
¿Dónde,
si podemos,
¿por dónde nos movemos?
Si podemos recomendar esto, ¿no?
Bueno, que sepa, doctor, que vamos a ser obedientes, pero nos ha tenido tomando notas, ¿eh?
Sí.
¿Cuánto nos ayudan unos hábitos saludables? Tanto desde la psicología como desde la medicina. Primero desde la psicología.
Yo creo que, mira, sobre todo es la actitud. Pocos hábitos saludables se realizan desde machacarse a uno mismo. Es decir, tú piensas, ¿no?, cuántas veces uno dice, me tendría que acostar antes, ¿no?, que he dormido poco, o tendría que cuidar más la alimentación, que tengo mucho estrés y estoy mal comiendo últimamente. Al final, esto no nos lleva a realizar cambios de hábitos, ¿no? El machaque o el debería hacerlo. Lo que nos lleva a cambiar es una actitud positiva y una actitud de cuidado a uno mismo. Entonces, yo creo que, en general, tener una actitud de cuidado a uno mismo tiene una repercusión también en el estado de ánimo, en la tranquilidad, ¿no? Es como una pescadilla que se muerde la cola. Cuando uno está angustiado, tiende a comer peor, a dormir peor. Esto te lleva a sentir culpa y otra vez a más sensación de angustia y otra vez a comer peor. Entonces, yo creo que la actitud positiva de cuidado y de salud, ¿no?, y de estar atento también a las señales internas, hace, ¿no?, y también, bueno, a pedir ayuda si no es suficiente, creo que tiene una repercusión muy positiva.
Pero si sabemos que nos ayudan unos hábitos de vida saludables, que enseguida nos los va a recordar el doctor, pues la dieta adecuada, el ejercicio físico, la ingesta hídrica apropiada, evitar el riesgo de posibles infecciones, es decir, todo ese cuadro que nos suena, él nos lo va a explicar ahora mucho mejor, pero nos suena, porque nos lo han dicho, porque no lo hacemos.
Sí, esto es
una calamidad.
Totalmente, esto es la gran pregunta, ¿no? O sea, yo me gustaría que nos cuestionáramos qué lleva a tener un hábito no saludable. ¿Lo lleva el aburrimiento, la angustia, la ansiedad, el estilo de vida que llevamos, que tampoco ayuda, ¿no? De una gran ciudad, ¿no? O realmente es al revés, ¿no? Llevar unos malos hábitos lo que llevan es a sentirnos peor, ¿no? Pero a veces cuando yo pregunto a la gente en consulta, bueno, ¿y qué estaba pasando justo antes de que cogieras el helado ese y te lo, como un atracón, te lo comieras sin pensar? Y entonces a uno le cuesta reflexionar desde dónde estamos. Creo que hay en este momento un momento de poca reflexión, de poco estar en uno mismo, que hace que la angustia sea tapada a través de otras cosas que tampoco nos ayudan, porque si funcionara diríamos, bueno, pues mira, si es un helado solo, ¿no? Pero que lleva a no pararnos exactamente a ver cómo estamos, cómo nos sentimos, y toda la vida está colocada muy hacia afuera. Hacia el querer cada vez más y más cosas que no llegan tampoco a satisfacernos.
Sí, hay una gran exposición.
Eso es.
Y las nuevas tecnologías lo han alimentado con creces. Uh-huh. A ver, doctor Subiza, usted con ánimo, convencimiento y como si de verdad creyera que le vamos a hacer caso, no solo nosotras, que sí, le estamos haciendo caso, sino los oyentes. Hábitos saludables, denos un repaso de esas cosas que son estupendas, que son básicas, que son elementales, que tenemos que hacer.
Pero que hay que convencerles.
Sí, por eso lo siento, pero le ha tocado a usted.
Bueno, pues mira, desde el punto de vista del asma y de la alergia, ya no vamos a llamar enfermedades, por centrarme un poco en la especialidad mía, te diría que una de las mejores cosas que pueden hacer por su salud es una dieta mediterránea y ejercicio todos los días. Con eso vamos a evitar la obesidad, que está asociada de una forma enorme con las enfermedades alérgicas y sobre todo con el asma bronquial y con la gravedad del asma bronquial, que como he dicho antes, cada vez vemos viendo que es una enfermedad más frecuente y más grave. Y el problema lo tiene en una gran medida la obesidad. O sea, algo tan sencillo como vivir como vivían nuestros abuelos, con su dieta mediterránea y nada de quedarse en casa y haciendo vida de calle, saliendo los niños, jugaban en el barrio, estaban todo el día jugando en la calle, nada de consolas viendo la televisión, que lo único que les produce es obesidad, pues podríamos disminuir de una forma importantísima esa prevalencia de asma y esa gran prevalencia que estamos viendo de enfermedades alérgicas.
Cuando habla de ejercicio físico,
muy saludable sería, sí, por supuesto, evitar el tabaco, todo el mundo lo sabemos, pero oye, es que seguimos fumando. Somos de los países que más fumamos de Europa. Y el tabaco, sabemos que tiene un efecto negativo sobre ya no solamente, por supuesto, sobre el paciente que fuma, que produce no solamente enfermedades respiratorias, sino cardiovasculares y cánceres, como todos sabemos. Pero el problema es que estamos viendo que el tabaco de segunda mano, es decir, tú no lo fumas, pero lo está fumando el de al lado, produce los mismos efectos, y el tabaco de tercera mano, que se oye hablar muy poco, estamos viendo cada vez que tiene más importancia, por ejemplo, en el asma infantil. El tabaco de tercera mano sería ese olor que queda en la ropa de tabaco, por ejemplo, de la madre o del padre que fuma fuera en la calle para no hacer daño a su hijo asmático que está dentro de la casa, pero lo que no saben es que el olor ese que llevan, esas sustancias químicas, son capaces de producir asmas, y a veces nosotros hemos visto en la consulta asmas graves en niños que hasta que no hemos eliminado ese humo de tercera mano y ya han pasado por lo menos 2 meses, es imposible tener un control adecuado del asma infantil. Entonces es importantísimo que no se fume, pero que no se fume ni en casa ni fuera de casa. O sea que si hay un niño en casa, lo mejor para todos es que desde luego se quite el hábito del tabaco de una forma radical. Con la polución, pues esto es difícil a nivel individual, pero bueno, intentar vivir en lugares donde haya menor polución atmosférica, sobre todo es la polución por diésel, la que producen los motores diésel, la más perjudicial es la polución particulada, es que esas partículas diésel llevan una sustancia, llevan una serie de hidrocarburos poliaromáticos que además de ser cancerígenos son capaces de multiplicar, por ejemplo, por 27 la alergenicidad de los pólenes.
Y bueno, Javier Subiza, podríamos hablar mucho, pero que nos tenemos que ir, sí, porque claro, vienen los de informativos ya diciéndonos que van a ocupar los micrófonos y que es tiempo de entrar en ese tiempo precisamente de informativos. Así que lo dejamos aquí, pero no descarte que volvamos a hablar sobre el tema en cualquier otro momento en el programa. Gracias por estar con nosotros en Radio 5, director del Centro de Asma y Alergia Subiza, expresidente del Comité de Aerobiología, Javier Subiza. Ha sido un placer, muchas gracias.
El placer ha sido mío, ¿eh?
Raquel Huescar, psicóloga general sanitaria con consulta en adultos aquí en Madrid. El último mensaje breve para nuestros oyentes.
Bueno, que estemos más presentes en lo que estamos y que cuidemos la salud mental tal y como lo hacemos con la física.
Rodrigo Vázquez de Prada en el control, servidora Elena Marquínez, dirección y presentación. El próximo miércoles a las 9:30 le esperamos en Radio 5. Hasta entonces, buena semana. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I. Well, I'm in love with your body.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.